toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Llega el momento, Asoprofi, entró el avión y todo. Muy bien, Carlos Charlie Rodríguez, nuestro operador, el que me dé el aire, el que me quite el aire, el que nos deje en un suspiro y el que nos deja con avión y sin avión. Muy bien, ¿eh? Y llega el momento en el cual yo te digo que Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país y colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Estamos hablando de que sus principales autoridades son presidente, lo tuvimos este miércoles conjuntamente con la salida de un invitado, Néstor Migliore, y estuvo el presidente. Estamos hablando de Diego Gabriel Petito, secretario Gabriele Mario Leonelli, integra el comité ejecutivo la gran Sandra Sopo, la mujer de este equipo que una vez salía y nos dejó. Así somos las mujeres. Por eso vos, Carlos Charlie Rodríguez, tené cuidado con lo que me estás haciendo los martes y los miércoles, porque te voy a terminar dejando. Y va a ser peor. Y el vicepresidente es él. Estamos hablando de Guillermo Alberto, quien está hoy, Barbero. Y si digo Guillermo Alberto Barbero, digo todo esto. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Él es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras, no bancarias y empresas comerciales. En temas referidos a la financiación, al consumo. Y froto y de esta lámpara, la lámpara de Economía Imperfecta, sale un genio. Y si hablamos de un genio, estamos hablando de Guillermo Alberto Barbero. Muy bien, hasta le lupeamos el tema, una cosa fantástica. Vuélvemelo a lupear, por favor, para decirle buenas tardes. Qué nivel, cómo sé que lupea bien. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi querido Guillermo Alberto.
Buenas tardes, Alejandra Piaggi. Veo que mi prédica ha tenido efecto y hoy nos recibió con un buenas tardes,
sí,
a todos.
Ya ahora es buenas tardes.
Estamos en la tarde.
A partir de estar con usted es buenas tardes. Y finalizo con buenas noches.
Exactamente. Cuando el sol se va, es de noche.
Sos genial, Guille. Bueno, Guillermo, llega el día que a mí me encanta, porque llega el día en el cual Guillermo nos trae la evolución y también una forma de evaluación, porque es una evolución y una evaluación, las dos cosas a la vez, de los principales rubros de los préstamos bancarios. Y siempre nosotros tenemos lo que ha acontecido, ahora en noviembre tenemos lo que ha acontecido en octubre. Así que vamos a empezar por esto que a mí me gusta mucho como recorrido para tener algo que es quizás lo que nos está faltando, un punto de partida y visorar quizás un futuro, o por lo menos tener un objetivo. En este tema para la evolución de los principales rubros de los préstamos bancarios, te quiero empezar a preguntar, Guillermo, primero, ¿cuál fue la performance general de los préstamos durante el mes de octubre, que es la evaluación que podemos estar teniendo en el día de la fecha?
Bueno, muchas gracias por la introducción, Alejandra, muy muy pertinente. Vamos a trabajar con, como siempre les digo, con los datos informados por el Banco Central, sí, de la República Argentina respecto a los saldos, o sea, el stock de préstamos al último día hábil del mes de octubre, que fue el 29 de octubre, si mal no tengo memoria, y esto lo vamos a comparar con el último día hábil de los meses anteriores o del año anterior en cada caso.
Nosotros
siempre tomamos el último día hábil del mes como una medida, como un patrón de medida, porque siempre se toma igual y eso nos da una cierta comparabilidad de un saldo con otro, ¿no?
Porque es un parámetro.
Es el último momento.
Es un parámetro.
Es un parámetro de comparación. Ustedes ven que estamos a 5 de noviembre y ya tenemos los datos.
Sí.
relativos a octubre, esto es muy bueno. Entonces estamos hablando del total de préstamos del sector privado, ¿no? Todas las empresas y compañías y personas físicas privadas, en pesos, préstamos que se realizan en moneda nacional, en pesos. Esto llegó al último día hábil del mes, como les decía, a 3.701.000 millones.
Bien.
O sea, es un 3 seguido de 12 ceritos,
sí.
para que tengan una idea. Esto representa una suba en el año, de año a año, de 1.071.000 millones. No les digo más números porque es para marearlos, ¿no?
Sí.
Hablamos así en números grandes.
Está bien.
En lo que va del año, esto es un crecimiento del 40,7%. Como yo siempre les digo, la verdad es que no tenemos el último indicador, el último índice de este mes, como para sacar correctamente cuál es el valor ajustado por inflación,
sí,
versus el valor nominal. Pero sabemos que en el año hubo aproximadamente un 50% de inflación. O sea que estamos, a pesar de este gran crecimiento del 40,7, estamos por debajo de la inflación.
Bueno, es en realidad como todo, que está por,
sí,
debajo de la inflación.
Casi todo.
En la mayoría de las cuestiones está por debajo de la inflación.
Claro, en la mayoría de los temas. Vamos a destacar especialmente en algunos puntos donde estamos por encima de la inflación para que nuestros oyentes...
No, también lo que situar. Estaba hablando, Guillermo, es a nivel general. Por eso,
sí,
que los sueldos por debajo de la inflación, por eso que muchas cuestiones se perciben por debajo de la inflación, que muestra un poco la situación económica de nuestro país. Por eso dije un poco en general, no específicamente en todos los rubros de los préstamos bancarios. Está aconteciendo como la situación general del país, que lamentablemente, y esto es lo que está acarreando, es que el nivel inflacionario está superando a los ingresos.
Claro, exactamente. Sí, ahora te interpreto mejor, exactamente. En general, casi todas las variables estamos por debajo de la inflación.
Claro.
Y hay que destacar en algunos puntos donde estamos por encima de la inflación.
Fundamental.
Por ejemplo, durante el último mes, el total de préstamos ha tenido un crecimiento de 194 mil millones, lo que es un 5% respecto del mes anterior. Y acá sí, este 5,5% seguramente va a estar por,
sí,
sobre la inflación que nos van a comunicar de acá a unos días, 10 días,
sí,
a mediados de mes sale el índice de inflación, saldrá 3, 3,5, 2,8, bueno, es claramente un 5,5, significa que este mes tuvimos en el rubro préstamos, tuvimos una suba.
Bueno, también lo que muestra claramente es una necesidad.
Bueno, sí, es una necesidad, es un mes importante para la actividad económica.
Exacto.
El mes de octubre, como vamos a ver más adelante, no me quiero anticipar para no mezclar...
Pero es un mes que lleva y tracciona.
Exactamente, es un mes muy importante para el comercio, sobre todo para,
exacto,
el comercio minorista.
Bien.
Bien. Podemos decir que dentro de este número global es el cómo se movió el total de préstamos. Ahora podemos entrar en cada uno de los rubros y empezar a analizar cómo se desempeñaron.
Me parece bien. Ahora,
cada uno de los mismos, ¿no?
Te quiero preguntar sobre, vamos a apuntar un poco a la copa un poquito llena, ya que,
sí,
la estamos teniendo un poco vacía en general y en algunas tomas de decisiones. ¿Cuál,
sí,
fue el rubro que más se destacó? Para empezar por la copa llena.
Para empezar por la copa llena, pero te voy a hacer una salvedad. Lo que más se destacó fueron los préstamos comerciales. O sea, los préstamos a las empresas, industrias, personas, los préstamos que se otorgan para la actividad, digamos, económica e industrial del país.
Sí.
Cuando hablamos de préstamos comerciales, nos estamos refiriendo a la actividad comercial del banco. La actividad comercial del banco es prestarle a las empresas y a las industrias. Por eso siempre hago esta aclaración.
Bien.
Ahora te hago una salvedad antes,
sí,
de entrar a esto. ¿Viste cuando vos vas al shopping con el auto y vas con el auto y bajás al estacionamiento?
Exacto.
¿No? Y te dicen, esta planta está llena.
Sí.
Y entonces, ¿qué haces? Das la vuelta y bajás al otro subsuelo.
Exactamente.
Y llegás y te dice, esta planta está llena.
Sí.
Y bajás al otro subsuelo.
Sí.
Bueno, ¿viste cuando llegás al último subsuelo?
Sí.
Bueno, esta es la base que estamos.
Qué bien, digamos. Qué claridad.
Digamos, o sea, estos crecimientos los tenemos que poner en ese nivel.
En ese entorno.
En ese entorno, claro, porque venimos apagaditos. Ustedes piensen que yo siempre les digo, 3 billones total de préstamos, ¿no es cierto? Como les dije, 3 billones, sí, 700 sí. mil millones son 37 mil millones de dólares,
sí.
¿no es cierto? En dólar oficial.
Sí.
Y lo contabilizamos con algunos de los otros dólares que no se quieren mencionar,
sí.
son 17 mil.
Claro, porque el dólar blue no existe.
Claro, no existe, no. Eso no existe, ¿cierto? No. Entonces,
la inflación tampoco se maneja en base al dólar blue, tampoco.
Claro, entonces estamos en 17 mil millones de dólares. Para una economía como la Argentina es una cifra insignificante,
bien,
digamos, ¿no?
Bien,
no
clarísimo.
Obstante, no obstante, veamos que los préstamos comerciales en el último mes aumentó un 9,1%. Un lindo aumento tuvo en este último mes. Esto lo lleva a un stock de 1.237.000 millones. Continúa con una suba nominal que viene desde el mes de mayo, ya son cuatro meses prácticamente. Respecto del mismo mes del año anterior, ahí es donde digo que estábamos en el tercer subsuelo.
Bien.
El alza, a pesar de este gran incremento que se viene dando desde mayo y más en el último trimestre, el alza año a año es solamente el 36%.
Claro.
Y acuérdense que la inflación del periodo fue del 50 y algo.
Sí.
No sabemos bien cuál es ese algo, ¿no? Entonces, hay que destacar, en el último trimestre el crecimiento ha sido por sobre la inflación. O sea, en el último trimestre crecimos el 21%.
Sí.
Entonces estamos en una recuperación en términos reales de la financiación al sector privado. Hay una economía que está dando indicios de recuperación de la actividad. Venimos del tercer subsuelo. Lo que les digo, ¿no?
Clarísimo.
Esto es para que, digamos,
ahora
no nos subamos arriba del pony, porque
ahora la pregunta sería,
no va a poder galopar con nosotros.
Entiendo. La pregunta sería la siguiente: por lo menos en el tercer subsuelo, ¿hay algún estacionamiento? Porque si no,
sí.
¿Sabes cuál es la otra? Si
sí.
no está. No es que vamos al cuarto. A veces tenemos que tomar lamentablemente la salida.
Sí, no, encontramos un lugarcito al lado de la columna.
Bien.
Sí, encontramos un lugarcito al lado de la columna.
Ojo que metafóricamente lo dice todo.
Sí, exactamente.
Bien, hablamos entonces de el rubro que más se destacó, ¿es así? En esta situación de un tercer subsuelo.
Este mes es el que más se destacó, realmente, el que marcó realmente un cambio con relación, está marcando un cambio con relación a su tendencia. Fue el que tuvo mayor crecimiento y fue un poquito el que llevó la bandera de la suba de los préstamos, que en general crecieron, el que llevó la bandera de mayor crecimiento en este mes de octubre, que es muy importante, como decíamos, para el comercio minorista, porque incluye el Día de las Madres.
Claro.
Entonces, siempre es un mes que para el comercio minorista es muy importante, tracciona mucho, hay muchos regalos.
A mí
la
me
mama
dijeron
es lo más grande que hay.
Que sí, de lo que más tracciona, hasta más que el Día del Padre y demás, el Día de la Madre.
Sí,
estuve averiguando en gastronomía y en otras cuestiones y me dijeron, mira Alejandra, es increíble, pero para el Día de la Madre siempre estamos teniendo en cuenta que ya es una pospandemia esto, ¿no?
Sí.
Una pospandemia que lo digo en forma cómica para no entristecerme, porque hoy en día en Alemania está viendo Angela Merkel porque quizás porque todavía no ha hecho el pasaje, es todavía canciller, está viendo si no restringe nuevamente. Se está hablando de la pandemia de los no vacunados, lo cual Europa ya está teniendo una situación en algunas terapias intensivas muy difícil, cosa que dudo que si pase en Europa, no pase en Argentina. Está muy preocupada Alemania, está muy preocupado Rusia y están muy preocupados muchísimos países de Europa. Por consiguiente, nosotros hablamos de esta pospandemia que es para todos los partidos políticos, hasta en las elecciones vamos a tener nuevas tomas de decisiones para ir a votar este 14 de noviembre. Pero bueno, yo no considero que estemos en pospandemia, yo creo que estamos en una pandemia en la cual estamos conviviendo, tratando de hacer lo de la mejor manera y a su vez teniendo que seguir con los cuidados. Por eso que quiero correrme de la pospandemia que marca la dirigencia política, porque para mí estamos en pandemia y me parece muy importante determinarlo, porque a su vez tenemos el diario del lunes, que es lo que ocurre en Europa. Pero en esta pospandemia, para la dirigencia política, que es lo que ha marcado también el hecho de tener que ir a votar, el Día de la Madre es el que generó en muchos que a mí me lo manifestaron un alivio, porque estuvo con muchísima gente todo lo que tiene que ver con la gastronomía, estuvo muchísima gente. Cuando hablamos de muchísima gente es lo que vos decís, estamos en el tercer subsuelo, levantamos un poquitito.
Sí, exactamente. Ahora después vamos a ver que siempre es el octubre es el mes más esperado, no por casualidad, si ustedes son perspicaces y prestan atención, que hay muchos supermercados que cumplen años en octubre. Sí. Nunca se fijaron en ese detalle, porque son pequeños trucos comerciales como para atraer el interés también de la gente hacia los supermercados, para de alguna manera neutralizar el resto de la oferta comercial que hace la competencia por el Día de la Madre, ¿no es cierto?
Muy bien, es cierto.
Un supermercado no puede decir, venga a comprar los regalos para el Día de la Madre al supermercado.
Claro, en nuestro mes, que sale en todos lados, en nuestro mes aniversario, en nuestro mes de cumpleaños, es textual, ocurre, sí, tenés toda la razón del mundo.
Hay
dos
grandes supermercados que justo cumplen años en octubre, ¿no?
Y los más grandes,
De los que hacen más publicidad.
Sí, bueno, de lo que se podría decir que en cierto modo aquellos que denominan monopolizan más la situación de los supermercados.
Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos mucha presión sobre el consumidor en este mes.
Textual.
En el mes de octubre, por eso es muy importante para el comercio minorista, ¿no es cierto? Bueno, y si ya que estamos hablando con el comercio minorista, si te parece, podemos entrar un poquito con siempre la niña mimada de las columnas, que son los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
Me parece mundo, perfecto, avancemos con lo que también ha incidido mucho, y en esto debe estar el hecho de la hora 12 todavía, 18 y 24, ¿no?
Sí, mira, ahora vamos, pero ¿sabés quién se destacó más? Los préstamos personales.
¡Qué bien!
Crecieron 5,4% mensual.
Y vos lo anunciaste en este programa. Muchas veces nos decías a nosotros, es por la cantidad de oyentes que tenemos. Genera esto, mi querido Guillermo. Es la realidad. Porque muchas veces vos nos decías, tengan en cuenta que a veces en lugar de la utilización de la tarjeta de crédito es preferible adquirir un préstamo personal, analícenlo. Y los oyentes te hicieron caso y se generó esto.
Bueno, mira, un 5,4 de crecimiento mensual es por encima de la inflación, ¿no es cierto? 17ª suba consecutiva, el saldo alcanzó los 615 mil millones. Todavía el crecimiento interanual está a 44,6%. Estamos todavía por debajo.
Bien.
Pero en el último trimestre tenemos un crecimiento por encima de la inflación. En términos reales, o sea, un crecimiento en términos reales. Esto tiene que ver con la normalización de actividades comerciales minoristas y turismo. También sabes que intuyo yo, muchos préstamos ligados a la cancelación de saldos de tarjetas de crédito que se pasaron un poquito de la raya.
Exacto.
¿Por qué? Porque las operaciones con tarjeta de crédito, ¿sabes cuánto aumentaron en el último mes? 3,4%. apenas lo que pensamos que va a ser la inflación.
Exacto.
Del periodo. No hubo crecimiento real, a pesar de todo lo que hablamos de que crece el comercio en este mes de mayo, en este mes de octubre, que se me cruzó mayo, no sé por qué. ¿Me seguís? O sea,
sí,
crecieron más los préstamos personales que las tarjetas de crédito.
Bien.
Yo acá intuyo créditos que se sacaron, préstamos personales que se sacaron para cancelar los saldos impagos de tarjetas de crédito.
¿Y en qué había habido una extensión, Guillermo, que vos habías dicho?
En ahora 12 se les extendió, hubo una extensión en cuanto a las posibilidades de pagar en cuotas.
Por eso.
Nosotros decíamos, atentos, que el pagar en cuotas con ahora 12 es muy lindo, pero eso consume los límites de crédito en cuotas y después llega un momento que uno no puede seguir comprando eternamente en cuotas porque los límites de crédito en cuotas se agotan.
Exacto.
Y aparte viene en el pago mínimo del mes que viene no solamente los consumos en un pago, sino que vienen las cuotas de los meses anteriores, los intereses, los retiros en efectivo, impuestos y gastos.
Exacto.
Todo eso compone el pago mínimo. Entonces el pago mínimo pega un salto muy grande, hay que pagarlo, porque si uno no lo puede pagar, automáticamente, ¿qué pasa? Me congelan la posibilidad de comprar en cuotas y a veces hacer cualquier compra con la
quizás
tarjeta.
Quizás aconteció algo de todo eso.
Claro, por eso vos fijate que las tarjetas de crédito alcanzaron el 1.127.000 millones, pero ¿cuánto crecieron con relación al mes pasado? Solamente 37.265 millones por encima de septiembre. Me quedó la duda, me fui al octubre pasado,
sí,
en plena pandemia, ¿cuánto había sido el crecimiento de tarjeta de crédito en el mes de octubre del año pasado, en plena pandemia?
Sí.
Había sido alrededor de 50 mil millones.
Ah, pero en plena pandemia hubo más.
En plena pandemia hubo más. Por eso me llama la atención un mes flaco para las tarjetas de crédito.
Sí, ¿y a qué lo atribuís?
A esto que yo te digo.
Aparte de a los préstamos personales, ¿alguna otra cuestión puede ser?
No, seguramente que hemos usado la hora 12, la hora 18 y la hora 30 con mucho entusiasmo.
Claro.
Y llega un momento que
hay un límite.
Hay un límite, los bancos en estos periodos preelectorales no son muy propensos a aumentar los cupos.
No, eso lo estábamos analizando el miércoles con
correcto.
Diego Gabriel Petito y con Néstor Migliore, que no hubo ese aumento para quien muchas veces lo necesita y encima tiene el dinero.
Sí, por eso, pero los aumentos que hacen los bancos son muy selectivos. Generalmente, como siempre digo, los bancos le aumentan la línea de crédito a aquel que no la utiliza.
Textual.
Es cierto. La mejor manera de obtener un crédito, por eso siempre viste que en nuestra columna decimos, a veces, si no tenés urgencia en sacar un crédito, igualmente es un buen momento para sacar un crédito, porque ahí vas a poder construir tu historia crediticia, ahí te van a otorgar el crédito, porque vas a estar holgado para pagarlo y vas a poder tener un historial, un como se dice en la jerga, un track record,
claro.
o mejor dicho, digamos, una historia traqueable, o sea, como decirte, comprobable, digamos, traqueable,
sí, sí.
Vendría a ser una historia comprobable, un
bien,
track record.
Sí, sí.
Una manera de poder uno demostrar que cuando saca un crédito es un buen pagador.
Es decir, que la primera vez del crédito debería ser un fomentado económicamente.
¿Un perdón?
La primera vez de un crédito, la primera vez de un préstamo, como está la primera vez de tantas cosas, debería ser fomentado económicamente. La primera vez de tu crédito, la primera vez de tu préstamo, debería ser fomentado económicamente, comunicacionalmente.
Claro, no te entendí la palabra fomentar. Exactamente,
claro.
por eso ahí lo que nosotros le aconsejamos al deudor que no espere a tener una urgencia o una necesidad imperiosa para salir a ver qué crédito obtiene. Construya su historial crediticio,
sí.
Busque las mejores oportunidades posibles en préstamos en tarjetas de crédito y vaya armando su historial crediticio para que el día que tenga una necesidad o quiera afrontar un pago importante, ya va a tener a quién recurrir, ¿no es cierto? Lo mismo que para una empresa o para una industria.
Sí, para lo que fuera.
Claro, no es sano no trabajar con créditos. Nosotros tenemos, claro, malos antecedentes de que a veces las empresas se sobreendeudan o las personas se sobreendeudan, sí, y entran en una crisis. Pero bueno, pero eso es no es producto del crédito, es producto de no ser medido en el endeudamiento.
O no tomar decisiones a tiempo.
Lo mismo que los países, no es malo que los países tengan deuda, lo malo es cuando toman deuda que después no pueden pagar.
O lo malo es cuando procrastinás.
Claro, exactamente, que todo se deja para más adelante. Entonces ahí están los errores.
¿Cómo estamos hoy, Guillermo?
Uy, sí.
Estamos con todo.
No te puedo decir.
Bueno, ahora vamos con los prendarios e hipotecarios. ¿Qué pasó?
Bueno, los prendarios y los hipotecarios, ya sabemos de los prendarios, pero me gustaría destacar los hipotecarios, que siguen creciendo. Este mes crecieron un 2,7%, se acerca mucho a la inflación, tienen un stock modesto todavía, 256 mil millones de pesos. En cualquier país del mundo este es el rubro número uno de crédito. Claro. Pero bueno, en Argentina es la cuarta parte que las tarjetas de crédito y estamos contentos, digamos, porque vemos que se mueve. Acá tenemos muy poquitos bancos que ofrecen créditos hipotecarios, casi todos ligados a la actividad pública, ¿no es cierto? Bancos públicos que otorgan préstamos.
Lo que pasa es que me parece que hubo un error en el tema de los créditos UBA.
Correcto, pero también hay un error después en las interpretaciones.
Sí, porque y en la falta de comunicación y comunicación mala.
Exactamente, porque acá en Argentina lo que pasa es que estos vaivenes y que nos dejan los salarios por debajo de la línea de inflación durante muchos meses y entonces generan exactamente un perjuicio para la gente que tiene que pagar la cuota. Pero no obstante, si hacen el cálculo final, la gente que saca un crédito que estamos UBA se ha visto muy beneficiada en general porque tiene un bien que se ha valorizado mucho en dólares y la deuda se ha mantenido, digamos, por debajo de ese de esa...
Sí, desde ese punto de vista, sí, pero para pagar esto, mensualmente...
Para pagar mensualmente es un problema, tiene que haber mecanismos, exacto, que quieran el pago, pero que no se lo licúen.
No.
Porque si no, terminamos destruyendo el instrumento. Por eso los bancos privados no quieren entrar
en esta
operatoria. Claro, y es... Ojo, ahí seguramente debe haber personas a las cuales les afecta el problema y bueno, son los que más reclaman, pero atrás de esos reclamos justos de algunas personas a veces hay un interés de otros que,
exacto,
consiguen un beneficio y la verdad que no tienen por qué tener un beneficio, tendrían que seguir pagando su cuota sin acogerse a los beneficios, ¿no?
Textual.
Porque siempre tenemos esa tendencia a simplificar y beneficiamos a todos. De repente de 100 hay 10 que se perjudicaron, entonces beneficiamos a los 100. Y la verdad que no debemos hacer eso. Debemos ayudar a los que no pueden llegar con la cuota. Los otros 90 que sí pueden ir con la cuota adelante, que traten de hacer el esfuerzo, porque obviamente no va a ser más barato. Pero los alquileres también subieron de manera
escalonada,
más importante,
sí,
en este periodo. ¿No es cierto? Si hubieran estado alquilando,
todo sube.
Claro, también se les hubiera puesto arriba.
Es verdad lo que decís. Uh-huh. Buen análisis, me gustó. Bueno, para cerrar, mi querido Guille, préstamos en dólares, ¿qué pasó?
Bueno, los préstamos en dólares vienen retrocediendo, como en el mes pasado bajaron un 4,2, en lo que va en el año bajaron un 16,3. Hay mucha presión para que se unifiquen los tipos de cambio y hay muchos comentarios, entonces hay pocos interesados en endeudarse.
Discúlpame,
en moneda extranjera.
En relación a esto, los préstamos en dólares, ¿a cuál de todas las cotizaciones está?
Al oficial, al bien. Oficial. O sea, uno paga los préstamos, los paga al tipo de cambio oficial. Por eso, si hoy se endeuda con un dólar oficial de 109 pesos, etcétera, tiene digamos,
el porque si es al oficial no es tan grave, porque al ser oficial está planchado. La sí, brecha pero, está al 100% con el Blue.
Está bien, pero vos viste que hay muchos comentarios de que dicen que luego de las elecciones esa brecha tiene que achicar. Esa brecha se tiene que achicar. Entonces, si a uno de pronto le ponen el oficial en un valor más alto, de repente se encuentra con que su deuda creció en pesos de una manera importante. Entonces, si uno no tiene asegurado un ingreso en divisa, vía una exportación o algo así, trata, aún el que tiene deuda en divisa, también tiene deuda en pesos. Entonces,
tiene miedo a que no le sea negocio.
Claro, trata por todos los medios de minimizar lo que son las deudas en dólares.
Bueno, esto es lo que demuestra la falta de confianza argentina.
Bueno, más que
de claro, nuestro país y hacia nuestro país también.
Claro, porque damos estos golpes que son muy bruscos. De un mes para otro nos podemos transformar de príncipe en mendigo y otra vez volver a ser príncipe al mes siguiente, digamos, ¿no? Porque así como hay quien se beneficia, hay quien se perjudica y hay quien se vuelve a beneficiar después. Y eso estamos hablando también del mismo razonamiento que hacemos cuando hablábamos de los préstamos UVA.
Textual. ¿No?
Que a veces algunos se perjudican, entonces hacemos un beneficio porque algunos pocos se perjudicaban y beneficiamos.
Sí, yo siempre pongo el juego de la psicología de la Gestalt de figura fondo. Y pasan a ser figura esos 10 que se perjudicaron y pasa a ser fondo los 90 que no se perjudicaron. Y estamos acostumbrados a eso porque estamos acostumbrados a lo que llama la atención en nuestro país. Y es una realidad, es parte de nuestro amarillismo.
Bueno, lo consagró nuestro tango nacional, que es Cambalache.
Claro, textual.
El que no llora no mama, ¿no es cierto? Entonces,
bueno, esto lo que muestra es la repetición, porque desde que se hizo Cambalache hasta la actualidad tiene la misma vigencia.
Sí,
repetimos la misma historia.
Sí, ya estamos en una columna psicológica, te digo.
Pero es fantástico, podemos hablar de todo con vos, Guillermo. Un aplauso inmenso. Todo lo que hemos hablado, qué lujo tenerte, Guille. ¿Cómo nos contactamos con Asoprofi?
Bueno, les pido especialmente esta tarde también que se contacten con Asoprofi. No olviden que tenemos una bolsa de trabajo donde pueden dejar su currículum y los empresarios que necesiten vincular gente pueden recurrir ahí. Es un servicio totalmente gratuito para todos nuestros asociados, y para los que no son asociados, que se comuniquen con nosotros, que también van a poder tener acceso, porque la verdad que no es una actividad lucrativa para nosotros, sino es un servicio para la comunidad.
Bien.
Nos pueden encontrar en www.asoprofi.com, en Facebook nos encuentran en @asoprofiok, en Twitter nos pueden seguir en @asoprofi, en LinkedIn nos siguen como Asoprofi también, y si buscan en www.youtube.com, YouTube, ¿no es cierto? Buscan con la palabra clave Asoprofi, ahí encuentran nuestro canal y ahí van a encontrar todos los videos que realizamos y van a encontrar también estas charlas tan amenas que hacemos todas las tardes con Alejandra Piachi.
Entonces, en youtube.com, como ingresás para buscar cualquier tema musical, no importa nada ahora. El gran lanzamiento es Asoprofi.
Asoprofi, ahí está. Ahí nos encuentran y pueden recordar nuestras columnas.
Espectacular, aplausos inmensos para el genio, para el maestro. Me encantó. La verdad que me encantó. Hablamos 40 minutos, querido. ¿Tenés algo de agua cerca?
¿Cómo?
¿Tenés algo de agua cerca, Guille?
No, ¿por qué?
Y por todo lo que hablamos, 40 minutos.
Ah, sí, pero la verdad que me pareció, se me pasó volando el tiempo.
Sí,
la verdad que
esta vez este proceso de evaluación que a veces pareciera más denso, se nos pasó volando, porque lo analizamos con toda la economía en general, por eso.
Exacto.
Y se hace más ameno. Exactamente. Y la verdad que se nos pasó a nosotros, a mí, a los oyentes y hasta Agustín me había dicho, me había mandado, porque siempre se contactan al número de celular y Agustín me va pasando la información y me estaba diciendo, recuerden mensajes, cuántos mensajes. Sí, a mí se me pasaron y en un momento Agustín me hace el gesto, mira el celular. Bueno, muchísimas gracias, Guille, cuídate mucho.
Bueno, no, al contrario, muchas gracias a toda la audiencia por la paciencia, a vos y a tu gran equipo.
Gracias
muchas
a vos gracias. Por estar, sos un maestro. Gracias, Guille, cuídate mucho, lindo finde.
Igualmente.
Y estuvimos con él, que es el vicepresidente, cofundador de ASOPROFI, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Estuvimos en comunicación con Guillermo Alberto Barbero. ¿Para qué momento? El momento ASOPROFI.
Esto fue ASOPROFI. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.